Radio Universidad de Chile presenta Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Rioseco. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.
La semana pasada, en nuestra editorial, hicimos referencia a las falsas soluciones, entendidas como aquellas acciones que, intentando resolver un problema, generan otros. Planteamos la necesidad de tener la vista aguda para ver los impactos de las políticas y dijimos que hay que evaluar el ciclo completo de un proceso antes de señalar si es positivo o no. Por eso, nuestras críticas a la minería del litio ponen énfasis en la perspectiva global del impacto de su extracción. Esta crítica no es contra la prosperidad. Creemos que las comunidades tienen el derecho a buscar sus mecanismos de progreso, pero no a cualquier costo. Las actividades económicas tienen que ser compatibles con otras dimensiones como la cultura, el ambiente o el entramado social. Muchas veces se critica esta visión, señalando que estamos contra el desarrollo, pero no es así. Simplemente estamos en contra de una mala concepción del desarrollo. Nuestra visión es antiproductivista y no antiproducción. Es una mirada al mundo que reconoce los requerimientos humanos, pero rechaza los excesos y las incoherencias, así como los abusos y los excesos del sistema en general. Entendemos que el crecimiento tiene límites y restricciones, que no existe el crecimiento infinito y, por lo tanto, hay que tener una mirada distinta sobre el progreso. En resumen, es una mirada que reconoce el medio natural como una realidad compleja, donde los valores éticos juegan un papel fundamental. En el marco de la emergencia ambiental y climática que vivimos hoy, no podemos centrarnos exclusivamente en el crecimiento económico. Esa medida tiene límites y además muchas deficiencias. Por eso, en vez de preguntarnos cuánto crecemos, tenemos que preguntarnos cómo crecemos, es decir, con qué mecanismos o procesos. Tenemos que preguntarnos también para quién crecemos, es decir, cómo se distribuye ese progreso. Y también preguntarnos dónde y en qué áreas crecemos, es decir, tenemos que reconocer las identidades de los territorios y sus propias necesidades y aspiraciones. Creemos, como programa, que la prosperidad es integral, sostenible y debe ser equilibrada. Y para eso siempre usamos una premisa que nos ayuda a entender este proceso. Si mata, no es progreso. Y por lo tanto, hay que mirar críticamente el desarrollo de todas las actividades para no caer en esas falsas soluciones. Soy Sebastián Insúa y les doy la bienvenida a estos diálogos territoriales. ¿Qué tal, amigas y amigos? Un gusto saludarlos esta tarde. Tenemos un programa muy interesante, tenemos un invitado especial que ya les voy a presentar. Pero primero contarles que el programa Diálogos Territoriales está elaborado por la Fundación Nodo Social y que cuenta con el apoyo de la Fundación Heinrich Bell, una fundación alemana dedicada a la promoción de la ecología, el desarrollo de las mujeres y la democracia de género. Nos acompaña hoy día don Javier Rioseco, panelista estable.
Buenas tardes a todos nuestros queridos y queridas auditoras y auditores.
Y también en reemplazo de Javiera Valencia, que hoy día anda en el sur de Chile, tenemos como invitado especial a don Felipe Agüero. Hola Felipe, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, un placer estar aquí.
Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a tener un programa distinto porque Felipe va a ser una compañía permanente en el programa. Vamos a tener un programa que vamos a hablar mucho de política indígena, de territorios, y Felipe va a ser un referente que nos va a acompañar a lo largo de este capítulo. Recordarles que pueden escribirnos a radio@nodosocial.org, seguirnos en el Twitter
@nodo_social
y también visitar nuestra página web, donde está publicado el programa, las cápsulas, las entrevistas y la música que programamos todas las semanas. Hechas las menciones, entonces damos partida a este programa especial con don Felipe Agüero, con don Javier Rioseco. Y vamos a partir con la parte de actualidad. Don Javier.
Oye, antes, para sí, efectivamente tenemos acá un capo de, ¿no es cierto?, de la ciencia política. Felipe es académico de la Universidad de Chile, del Instituto de Asuntos Públicos, sociólogo, doctor en ciencia política. Así que un placer tenerlo acá, don Felipe.
Un placer.
Bueno, efectivamente, con respecto a lo que conversamos en el programa anterior y a propósito de lo que está pasando en torno a la extracción del litio y lo que conversamos con Bárbara Jerez, ¿no es cierto?, académica de la Universidad de Valparaíso, hoy, y aprovechando la visita de Felipe, lo que queremos relevar en esta actualidad territorial es que es el proceso que se está llevando a cabo para actualizar la ley indígena, que el proceso, ¿no es cierto?, en este minuto está en la consulta, en una consulta pública, para poder, luego ya de 25 años de promulgada la ley indígena, los conflictos por las tierras aún continúan y lo que el gobierno ha determinado, que las personas pertenecientes a los pueblos indígenas del país viven en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad que el resto de la población. Esta es la ley, sería una modificación a la ley 19.253, y que bajo esas premisas hay varios puntos bien interesantes a analizar de lo que es la consulta indígena, y me gustaría tocar algunos puntos para que abramos la discusión. Uno, que justamente es posibilitar a las comunidades indígenas recibir o generar títulos individuales de dominio. Ya sea recibir tierras ya subdivididas con títulos individuales, como también aquellos que son dueños de un terreno, una comunidad que es dueña de un territorio bastante grande, puedan dividirlo total o parcialmente en ese título común. Hay otro punto que hay que destacar, que tiene que ver con eliminar la restricción de las subdivisiones a 3 hectáreas, y que efectivamente también los pueblos originarios puedan subdividir las zonas rurales agrícolas, al igual que el resto de la población, que sería media hectárea, que esto es asimilarlo a la famosa ley 3516, que en ese sentido es bien perversa esa ley, porque qué es lo que hace, es que genera nuevos asentamientos urbanos en zonas rurales y asentamientos urbanos, nuevas poblaciones sin agua potable, sin alcantarillado, sin electricidad, conexión vial, etcétera. Es una ley, la 3516, la que permite subdividir terrenos en medias hectáreas, que es una ley que debería revisarse porque está bastante obsoleta, y en general los municipios sobre todo son los que se llevan toda la carga de poder entregar infraestructura a estas subdivisiones. Y después, por otro lado, efectivamente lo que aparece, lo que se señala, es de que es la posibilidad de poder hipotecar y arrendar los terrenos. Pensando que, con un dato que aparece, esto es a partir de una nota que aparece en El Mostrador en mayo del mes pasado, en el cual efectivamente señala el ex intendente Mayol que el 60% de las 1.500 hectáreas entregadas a los pueblos originarios no han sido ocupadas, y que por lo tanto lo que se quiere hacer con esta consulta indígena y cambiar la ley es básicamente permitirles subdividir los terrenos para poder venderlos y que tengan dinero.
Y hacer reconversión agrícola.
Exacto.
Es básicamente.
Sí, exacto.
Don Felipe, a propósito de lo que acaba de señalar Javier, la agenda indígena hoy día pareciera estar centrada no en reformas institucionales, sino que básicamente es una ley sobre tierra, ¿o no? Hemos escuchado que el objetivo principal es avanzar hacia la reconversión de tierras agrícolas y no necesariamente hacia un reconocimiento político de los pueblos, y que en el fondo lo que se está haciendo hoy día es solo utilizar estos anuncios que se hicieron de una nueva agenda o revitalización de la agenda indígena, básicamente para avanzar en esa vía.
Mira, hoy leí se anunció por ahí que un ex parlamentario de la UDI asumió como asesor principal en materia indígena el Ministerio de Desarrollo Social, Gonzalo Arenas. Gonzalo Arenas es un parlamentario muy interesante, que era de la UDI, que era el único que entendía realmente el problema del tema indígena. No el problema indígena, sino el problema de Chile con los indígenas. Y él salió de la Cámara y se fue a otros lugares. Luego fue asesor del ministro de Salud saliente en su reforma del ISAPRE, y ahora ha aparecido en el Ministerio de Desarrollo Social para analizar qué hacer con la consulta, y tiene un plazo de 45 días. si se va a suspender, se va a postergar, no se va a hacer simplemente, en fin. Y mientras tanto van a seguir agilizando, ellos dicen, las reformas institucionales. El Consejo de Pueblo, el Ministerio y el reconocimiento constitucional. Pero la verdad, tal como tú dices, que el foco principal del gobierno en todo este tiempo ha estado centrado en la cuestión de las tierras, pero de una forma muy paradójica, porque mientras la demanda indígena, histórica, permanente, tradicional y reiterada es por tierras, cuando el gobierno habla de tierras no es para continuar con la restitución de tierras, sino que ahora para arrendar las tierras de los indígenas. Es decir, es una demanda que va completamente, o sea, una política que va en contravía de lo que es la demanda indígena. Entonces, por eso, cuando el gobierno intenta hacer una consulta sobre su política de tierras, que va en contra de toda la aspiración indígena, el resultado es el que se tiene a la vista, de que hay una oposición transversal en todos los territorios, con todas las comunidades indígenas, contra la mera idea de la consulta.
El ministro Sebastián Sichel dijo en su primera visita a la Araucanía, dijo que iban a terminar esta primera etapa y que después se iba a reevaluar. En el fondo ese es el rol que viene a cumplir Arenas aquí, para reevaluar la consulta y ver cómo seguir en este proceso, porque hasta ahora pareciera ser, como tú dices, un desastre desde el punto de vista político y la señal contradictoria entre avances institucionales y, por otro lado, la limitación de los derechos, porque al final el arrendamiento lo que va a hacer es básicamente mercantilizar todos los territorios que hubiesen estado restituidos hasta ahora, pero en ningún caso avanzar hacia mayor reconocimiento.
Y eso plantea un dilema bien serio, porque si el gobierno decide finalmente que las condiciones no están para hacer la consulta, entonces ¿qué va a hacer con la ley? Con la reforma a la ley. ¿Va a continuar con la reforma? No puede hacerlo porque ya reconoce que para reformar la ley necesita consultar. Entonces significaría renunciar a reformar la ley. Yo lo dudo. Yo creo que el gobierno intentaría otros mecanismos para lograr los mismos pasos, quizás sin ley y por tanto sin consulta. De cualquier manera, lo que indica es la misma tendencia en muchísimos casos, que es hacer caso omiso de la consulta, es decir, transformar a la consulta realmente en un trámite. Es decir, esto es un requisito que tiene la ley, entonces hay que hacerla, y no importa el resultado, igual vamos a hacer lo que nosotros vinimos a hacer, que es avanzar en este tema de la reconversión agrícola o de cómo hacer productivas las tierras, la modernización capitalista del campo, en el fondo ese es el proyecto. Entonces genera un dilema, ¿qué van a hacer con la ley si no pueden hacer consulta? Si la consulta, si deciden hacer la consulta y la consulta les va a señalar que las comunidades están en contra de la reforma de la ley, ¿qué van a hacer? Porque lo que ha ocurrido en general es que se desconozca la expresión de las preferencias de las comunidades consultadas. Recordemos la consulta que la presidenta Bachelet en el proceso de la nueva constitución consultó a comunidades indígenas sobre qué querían ellos para las cláusulas indígenas de la nueva constitución que presentó al Congreso. Bueno, preguntó, las comunidades respondieron plurinacionalidad, autonomía, etcétera. Nada de eso quedó en la versión final. Es decir, la consulta no respeta realmente las preferencias indígenas. Entonces hay un problema ahí bien serio.
En ese sentido, Felipe, tú señalas de que tal vez el gobierno haría el sacar esta consulta para poder, lo que tú bien señalas, ¿qué pasaría con esta nueva reforma a la ley si es que no hay consulta? Sin embargo, ¿cómo uno puede entonces aplicar ahí la consulta del convenio 169 de la OIT? Es decir, ¿cómo aplica esa consulta? ¿Cómo eventualmente podría el gobierno decir, sabes qué, no vamos a hacer consulta y la vamos a reformar? ¿Podría aplicar ahí justamente lo que señala el convenio de la OIT, el convenio 169?
No, aquí no se está respetando el espíritu del convenio ni sin consulta ni con la consulta que se está haciendo ahora, ¿no es cierto? Porque ese es el tema de fondo, que la consulta no es en realidad un trámite. Otra cosa es que la práctica de hacer las consultas la haya transformado en un trámite.
Incluso en una moneda de cambio.
Moneda de cambio, exacto. Y por eso que a veces se llama, las empresas lo llaman a esto, obtener la licencia social. Es decir, tenemos que tener licencia ambiental, licencia de esto, licencia de lo otro, pasar por varios ministerios que te den el timbre, y que haga un timbre más que es la consulta indígena, entonces es una licencia social que entregan las comunidades.
¿Tú podrías contarle a la gente un poquito, a resumidas cuentas, qué es lo que es el convenio de la, sí, de 169 de la OIT para que todos lo sepan? En una frase antes de ir a la pausa.
El convenio 69 es un convenio firmado por países de América Latina, casi todos de América Latina, entre Estados, pero también otros países. Está Noruega, están los Países Bajos, está España, en fin. Y es un convenio que trata sobre la forma en que los Estados tienen que relacionarse con los pueblos indígenas, respetando sus derechos colectivos, respetando su diferencia, porque son pueblos ancestrales que están de antes que los estados, y por tanto el estado se compromete a respetar los derechos que los indígenas tienen como todos los demás, pero encima sus derechos colectivos, a su existencia como pueblos. Este es, en esencia, el convenio 161, y tiene una cláusula particular que es lo que lo hace conocido, que es la cláusula de la consulta previa, libre e informada, que es en el fondo una obligación del Estado de consultar a los indígenas cuando hay medidas que los afecten.
Perfecto. Claro, vamos a seguir con estos temas. Vamos a una pausa musical ahora. Vamos con un músico chileno oriundo de Talcahuano, Fernando Milagros. La canción Tú, del año 2019.
Es ¿Te pusiste
romántico? No está bien. Vamos a la pausa y volvemos.
Tú me diste algo que no conocía. Acercaste lentamente. Tú me abriste un mundo en que no hay teoría. Respirando simplemente, abrí los ojos. Estamos solos. Hermoso a nuestro alrededor. Tu voz abría el universo. Tu cuerpo era el universo. Tan pequeño, tan inmenso. Tú me dices todo en una mirada. Ya no existen las palabras. Y llenas el hueco en que no había nada. De mis noches y mis mañanas. Abrí los ojos. Estamos solos. Todo es hermoso a nuestro alrededor. Tu voz abría el universo.
Estamos de vuelta de la pausa musical y continuamos en el programa Diálogos Territoriales. Estamos con don Felipe Agüero como invitado especial y Javier Río Seco en el estudio, panelista permanente. Y en nuestro espacio de diálogo con líderes locales, hablamos hoy día con Elena Rivera Cardoso. Ella es presidenta de la comunidad indígena Colla de la comuna de Copiapó. Las comunidades Colla están enfrentando ahora las amenazas de instalaciones de proyectos de extracción de litio en los salares de la región. En particular, el salar de Maricunga está siendo muy amenazado y es un salar que está ubicado a unos 160 kilómetros al noreste de Copiapó, a una altitud de casi 3.700 metros de altura. Para hablar sobre este conflicto, tenemos a Elena, que nos está acompañando al teléfono desde Copiapó. Hola Elena, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Por aquí bien en Copiapó.
Bien, gracias por recibir nuestro llamado. Partamos contándole a los auditores un poquito en los conflictos que están teniendo hoy día. ¿Cómo se inician? ¿En qué están? ¿Cuáles son los problemas que están enfrentando hoy día con los proyectos de extracción de litio en su territorio?
Nosotros estamos acá que están como queriéndose colocar varias empresa en el sector del salar de Maricunga para la extracción del litio. También se está haciendo un estudio de Codelco que quiere ver la factibilidad de la extracción del litio.
Sí, habíamos escuchado que Codelco incluso había invertido ya muchos recursos en torno a los estudios de prospección ahí en ese territorio. Pero también sabemos que ha habido muchos conflictos en torno a proyectos de litio en la zona, básicamente por la extracción de agua que tienen y porque están secando todo ese territorio. ¿Tú podrías contar un poquito a la gente respecto de esos proyectos y los impactos que están teniendo?
Sí, mira, acá en Copiapó una empresa en particular secó una parte que es el Pantanillo, por extracción de agua, por exceso de extracción de agua. Y esa es una de las partes que va a dar el agua a la laguna Santa Rosa, que está situada ahí en el salar de Maricunga, donde se quieren poner empresas para la extracción del litio, en lo cual a nosotros nos afecta porque nosotros estamos cuencas abajo de la laguna y no hay estudio actualizado de la afectación aledaña al sector del salar de Maricunga.
No están los estudios, dices. O sea, no hay información respecto de ese impacto.
No hay ningún estudio actualizado que nos diga y nos deje a nosotros tranquilos decir que si sacan el agua del salar no nos va a afectar a nosotros que vivimos más abajo. Y aún así, la extracción del litio igual para nosotros un daño colateral más abajo, porque también está dentro de nuestra biodiversidad y es una fuente de vida para animales que en otros lugares no se dan.
Sí, Javier.
A propósito justamente del daño a la biodiversidad, nosotros en el programa, uno de los temas que tenemos como eje de este programa son temas de ambiente y cambio climático, sobre todo camino a la conferencia de las partes que se va a hacer en diciembre de este año. Elena, ustedes como comunidades ancestrales, ¿no es cierto?, que también han atesorado conocimientos y que se han traspasado de generación en generación. Además de los impactos dañinos que observan en el territorio, ¿no es cierto?, con la instalación de mineras que podrían extraer litio, ¿ustedes están viendo que la naturaleza está cambiando realmente en el territorio?
Sí, contar que, imagínate, acá en Copiapó, el año 2015 se dio un aluvión, y nosotros el 2017 se dio un aluvión que no se dio a conocer, pero que se dio en la cordillera. Nosotros allá perdimos casa, campo, todo. Aluviones que en el conocimiento de la gente más antigua no han existido. Entonces, eso también nos tiene muy preocupado, el cambio climático que se está dando, que es desconocido para toda la sociedad.
Es decir, el cambio climático también está siendo una amenaza para ustedes.
Sí.
Estamos hablando con Elena Rivera Cardoso, presidenta de la comunidad indígena Colla de la comuna Copiapó. Oye, Elena, quisiera volver un poquito a los proyectos de extracción de litio y preguntarte un poquito desde el punto de vista más político. Hace unos días se declaró que la extracción de litio era de interés nacional, o al menos está en la Cámara de Diputados hoy día esa idea de que sea interés nacional. ¿Crees que esto abre espacio político para ponerle más apoyo a los proyectos que están surgiendo en torno a la extracción de litio?
Sí, de todas maneras, porque hay que ver que detrás de cada empresa minera hay gente que está dentro del ámbito político. Entonces la conveniencia es esa, llamar que es la solución de la economía del país, y nosotros como comunidad pensamos que no es así, solamente es para el beneficio de algunos y siempre es a costa de algo que para nosotros es primordial, que es nuestra naturaleza, es nuestra pacha.
Elena, una pregunta, aquí soy Felipe. ¿Se ha planteado la idea de hacer una consulta con ustedes?
Consulta indígena, sí, literalmente no. Ninguna de las dos empresas que están en el sistema, o de los dos proyectos, mejor dicho, que es Salar Blanco y Cinco, que es Sales de Maricunga, en sus evaluaciones ninguna de las dos tiene hecho como consulta indígena.
¿Tampoco en el gobierno, desde el gobierno?
No. Desde el gobierno nosotros, como es Codelco, la empresa que está a cargo, está haciendo un levantamiento acá para ver si es factible la extracción del litio. Igual se nos han acercado a nosotros y nosotros igual les hemos dado nuestro punto de vista, que nosotros al menos como comunidad estamos en contra de la extracción del litio en nuestro salario, en nuestra región.
Bien, vamos a continuar conversando con Elena Rivera, pero ahora nos vamos a una breve pausa comercial. No se separen de la Radio Universidad de Chile.
Estás escuchando Diálogos Territoriales, un programa producido por Fundación Nodo Social.
Seguimos en el programa Diálogos Territoriales y estábamos hablando antes de la pausa con Elena Rivera Cardoso. Ella es presidenta de la comunidad indígena Colla de la comuna de Copiapó. Elena, estábamos hablando y Felipe te había preguntado sobre las consultas indígenas y si estaban realizándose. Pero entendemos que hay algunos procedimientos adicionales que algunas empresas están utilizando como para acercarse a ustedes, los así llamados acuerdos ambientales voluntarios. ¿Podrías mencionarnos qué son y en quién consisten y qué están intentando hacer en esos acuerdos?
Sí, la metodología que usan es tener acercamiento con las comunidades y empezar a trabajar con ellos, tanto en terreno como así sentado en una mesa de diálogo y te ofrecen cosas, hacer acuerdos voluntarios malamente llamados ambientales, cuando en el papel nosotros vimos que no había ninguna medida ambiental tomada, al menos con nosotros, con la parte indígena y con la parte comunidad nuestra, no había acuerdos ambientales que podríamos decir sí, esto va, esto no va. No, para nosotros fue casi una falta de respeto, porque es como firmar que te estuvieran pagando para darle la venia, y no es así. Nosotros queremos que las cosas se hagan bien, si es que se van a hacer, pero de todo corazón, así o por todos nosotros queremos que no se haga. O sea, la extracción del litio para nosotros no es un tema que queremos que se implante acá en nuestra región, en nuestro salar.
Y entonces, en definitiva, más que un acuerdo ambiental voluntario, es una licencia para que puedan hacerlo, pero en ningún caso se están comprometiendo a, por ejemplo, restituir, proteger, mitigar impactos, si es que eso fuese posible en proyectos de este estilo, digamos.
Claro, nosotros se los pedimos y eso dijeron que estaba en otra parte del área, en otra área del estudio, y nosotros les decíamos que no, porque nosotros tenían que presentar qué medidas de mitigación iban a tomar con la biodiversidad, con los animales, con el agua, con todos los que nos implica a nosotros, inclusive hasta con nosotros mismos ahí en el territorio, porque nosotros igual usamos hierbas que salen en ese sector, que son la, nosotros somos bien reconocidos como cultura en la medicina ancestral y las hierbas naturales. Entonces no había ninguna clase de esas medidas, ninguna medida de mitigación ambiental en el acuerdo que a nosotros nos presentaron así en el papel.
Elena, ustedes, a ver, dentro de todo este, y también para ti, un poco para ti, Felipe, ¿cómo ven, o sea, ustedes en este momento ustedes han vulnerado sus derechos, básicamente? ¿Ustedes han visto la posibilidad de judicializar estas operaciones? Porque están llegando no solamente, estamos hablando de Codelco, estamos hablando de World Mineral, estamos hablando de Soquimich, de Rockwood Lithium, de una serie de operadores y de mineras multinacionales que están llegando al territorio. Y por lo que tú comentas, efectivamente, tal vez habría que dar paso a la judicialización de estas operaciones.
Sí, igual nosotros como comunidad hemos tocado el tema, pero queremos irlo por el lado así como más amable, como se dice, decir no hasta que se tenga que hacer nomás, pues.
Sí, ustedes han dicho, en su comunidad han reconocido, se han juntado ustedes, entendemos, como comunidad para decir, nosotros estamos en contra de los proyectos, no hay espacio de negociación posible hoy día, ¿no?
Sí. Inclusive eso lo hemos dicho hasta la misma empresa. Nosotros no estamos de acuerdo con la extracción del litio, porque el costo que se paga es muy alto. Demasiado alto dañar y matar la naturaleza, la biodiversidad que existe en estos sectores para tan poco recurso que quieren sacar. No creemos que no es compatible, no es.
Sí, oye, Felipe te quería hacer una pregunta.
Sí, Elena, y en estas conversaciones es directamente con las empresas, ¿no hay nadie del Estado, del gobierno, de algún ministerio, alguna agencia?
No, nosotros hemos conversado al menos directamente con las empresas en cuestión que hay acá, al menos más con una que con otras, porque hay otras que conversan con otras comunidades que están en otra comuna y que no están en nuestra comuna, pero bueno, eso ya ahí hay que tomar otras clases de medidas, que también lo estamos viendo.
Okay. ¿Medidas como cuáles, Elena, si se puede saber?
No sé, como de judicializar el tema, porque hay un proyecto en cuestión acá que tiene dos comunas y no se acercó a hablar con los indígenas o con las comunidades coyas de la comuna de Copiapó. Solamente habló con las comunidades de otra comuna, que son de Diego de Almagro. Pero su proyecto en sí está acá en el Salar de Maricunga. Entonces a nosotros igual se lo están pasando a llevar nuestros derechos y todo nuestra base de acá de este sector.
Tenemos que contarle a la gente además que parte de estos proyectos, uno de estos proyectos sale de Maricunga, además podría afectar la Laguna Santa Rosa, que es parque es parte del Parque Nacional Nevados Tres Cruces, ¿sí o no, Elena?
Sí.
Y por lo tanto,
está unido inclusive, pues, el Salar de Maricunga empieza, el Salar de Maricunga es completo y dentro de él está la Laguna Santa Rosa.
Sí. Y por lo tanto está ahí entrando directamente a parques nacionales, o sea, hay una afectación doble, digamos, o sea, pueblos originarios más parques nacionales, ahí hay un entramado quizás que no entran por la ventana, que no nos permite. Ninguna institucionalidad pareciera ser suficiente como para detener estos proyectos, ¿no?
Claro. Y no solamente Cinco, o Sales de Maricunga, todas las empresas que se quieren colocar en el solar de Maricunga, todas van a afectar a la Laguna Santa Rosa. Todas las que están acá, porque la Laguna Santa Rosa comparte aguas con el salar.
Sí.
Entonces, si sacan el agua del salar, el daño va a ser irreparable de la laguna igual.
Elena, a propósito de lo que estábamos conversando al principio del programa de radio, de diálogos territoriales, ustedes como comunidad, ¿cómo ven la modificación a la ley indígena?
La consulta indígena debería ser para nosotros horrorosa. Es vender nuestras tierras, ¿no? nosotros estamos en desacuerdo, inclusive ya lo hicimos saber al gobierno regional, enviando una carta donde nosotros rechazamos completamente la consulta indígena.
Sí, bueno, hablábamos un poco sobre eso. Para ustedes esto es pura vestimenta, fue pirotecnia para deshacerse de las tierras, no es necesariamente un procedimiento donde se reconozca a los pueblos indígenas propiamente tal.
Ninguno de los 11 puntos que se quieren cambiar reconocen los pueblos indígenas. Es solamente para dividirnos y para ver que las tierras se pueden vender, las indígenas, así como quieren hacer un mercadeo de las tierras. Solamente eso, no quieren en ningún rato quieren protegerlas o proteger nuestros derechos territoriales. Es un mercadeo solamente para destruirnos y sacarlos de nuestros territorios.
Más claro, imposible. Gracias, Elena. Te agradecemos mucho, mucho tu tiempo. Vamos a estar siguiendo los casos, vamos a estar siguiendo lo que va a estar haciendo Codelco en este contexto y todos los inicios de los trabajos que van a estar haciendo ahí. No sé si Felipe quisiera hacer algún comentario adicional.
Solamente decir que aquí es un caso flagrante, como tantos otros, de desconocer los derechos que están establecidos en el convenio 169, en los casos que tienen que ver, por ejemplo, con el salar de Maricunga y todo eso, y, como dice Elena, un mal uso de la consulta en el caso del intento de apropiarse de las tierras, ¿no?
Sí. Bien, Elena, te agradecemos muchísimo nuevamente y estaremos hablando a la brevedad. Mucha fuerza y ojalá que puedan proteger su territorio de la comunidad Colla.
Muchas gracias a ustedes por interesarse en nuestras problemáticas igual.
De nada, para eso estamos. Bueno, okay. Pasamos a una pausa musical ahora para continuar con el programa. Agradecemos a Elena. Vamos a una banda argentina que se llama Los Pibitos. La canción se llama ¿Quién soy? Del disco En Espiral del 2018.
Comienza a principios del 2000, buscando un sentido en un cassette de Cypress Hill, sin ningún objetivo y mucho por descubrir, recorriendo la ciudad, patinando sin fin y sin barrera, aprendiendo de los pros de la vieja escuela, Correo, Garrahan, Plaza, Las Heras, esto es lo que traigo, historias verdaderas, que tienen actitud, como los de mi crew, fuerza en equipo que nos da altitud, representando siempre ese espíritu, donde no llego yo, llegas tú, en plena secuencia, manteniendo la calma, chequeando la yarda, cubriendo tu espalda, pintando con colores el futuro, equilibrando siempre lo claro y lo oscuro. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? Quiero patinar el día entero. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? Quiero pintar el día entero. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? Quiero estar de fiesta el día entero. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? Mezclando ritmos, chequea mi estilo, tirando breaks con vinilo, sonando fino, siempre buscando un sonido, educando el oído, cuando el rap era alternativo, como un molino de fuego, me elevo en el suelo y vuelo, como un pájaro en el cielo, no tengo freno, tengo breakdowns, chequeate este sonido, yo, check the sound, me acuerdo como si fuese hoy, tirando top rocking con Willow B-Boy, soy, lo que fui, lo que seré, todavía sigo usando las de donde se ve. Ahora me se ve, fíjate cómo funca. Yo sigo bien tranca, la rima no está trunca. Nunca pude bailar, porque siempre fui el DJ del lugar. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? Quiero patinar el día entero. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? Quiero pintar el día entero. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? Quiero estar de fiesta el día entero. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? Yeah.
es abundante, una fuerza ultraterrestre. Herencia constante, firme y súper contundente. Asombrosamente pasa por los continentes, despertándote las ganas de expresarte libremente. El hip hop está vivo, el bombo y clap, su latido. Despertando al dormido, agudizando el sentido. Elevando el sonido, dándote tu merecido. El poder de la palabra jamás será vencido. Filmando emociones atrapadas, dándoles canales para que sean guiadas. Poniendo en acción palabras, quitando las trabas. Dándole lugar a lo que no se hallaba. Me llena el alma mía, me vacía de la porquería. Bendito bombo y clap haciéndome la compañía. El hip hop me enseñó que las calles son mías.
Bueno, amigas y amigos, estamos de vuelta en el programa Diálogos Territoriales y en nuestra sección de cambio climático vamos a hablar sobre la percepción social del cambio climático, muy brevemente porque ya hemos ocupado harto tiempo en la entrevista que tuvimos hace un rato. Y para iniciar este breve debate vamos a escuchar una cápsula introductoria.
¿En qué minuto tomamos conciencia sobre el cambio climático? Probablemente aquellas personas que viven en entornos rurales tienen una percepción más inmediata de que el clima ha cambiado, ya no es el mismo de nuestra infancia. Aquellas personas que vivimos en ciudades, esos espacios desconectados de la naturaleza, la percepción es más lejana y el día a día nos consume sin detenernos a reflexionar de que ya no es lo mismo de antes. La COP25 ha traído a los medios de comunicación la moda por el cambio climático, como que fuese un tema lógico y de amplio conocimiento público. Conceptos como cambio climático, el calentamiento global o incluso lo que significa una COP se dan por sentados cuando en la práctica no es así. Hace 3 años atrás, el Ministerio de Medio Ambiente realizó una encuesta sobre cambio climático. El 58% de los entrevistados indican que el mayor significado asociado a cambio climático es que habrá un cambio en las temperaturas. Sin embargo, la percepción es que el 50% de los encuestados dice que estamos poco preparados y el 40% de los encuestados dice que no estamos preparados. En conclusión, 90% de las personas nos están diciendo que estamos mal en relación a este tema. Lo bueno de este momento de moda es que el interés por el cambio climático ha explotado y esto es relevante, dado que nos afecta a todos por igual. En otros países, la presión social ha logrado permear ciertos gobiernos con el tiempo, teniendo países desarrollados liderando acciones concretas, como el implementar políticas públicas hacia la eficiencia energética, descarbonización de sus matrices eléctricas, promoción de energías renovables, promoción de transporte público y bicicletas, entre otros. Hoy, en Europa, el debate sobre cambio climático marcó las últimas elecciones parlamentarias, donde el Partido Verde aumentó sus escaños, apoyado por el interés de los votantes hacia temáticas ambientales. Por otro lado, y bajo las negociaciones internacionales de Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales han logrado reunirse y generar alianzas para presionar a los tomadores de decisiones a actuar y acelerar el sentido de urgencia ante la evidencia de la ciencia. ¿Qué debemos rescatar de ahí? Que los grandes avances sociales están relacionados con las demandas de acciones que provienen desde la ciudadanía. El efecto Greta Thunberg, la adolescente que ha logrado sacar a miles de personas a la calle, tiene relación con una demanda social que Chile necesita tomar y promover ya. Para quienes llevamos años trabajando esta temática, el cambio climático ha demorado en entrar en la agenda pública nacional. Y por suerte o no, tenemos la cuenta regresiva para la COP en diciembre y también para nosotros, la ciudadanía. Independiente de que la COP sea una agenda específica para un grupo cerrado de especialistas, tenemos el deber de informarnos y generar presión para posicionar la agenda ambiental nacional con un enfoque transversal como lo es el calentamiento global y lo que ello implica en nuestro territorio. La ciencia lo ha dicho y es deber nuestro presionar a nuestras autoridades a promover decisiones que regulen las conductas de las empresas contaminantes y los patrones de consumo que están haciendo que el planeta se caliente, amenazando la sobrevivencia de vida tal como la conocemos.
Estamos de vuelta en el estudio para hablar sobre cambio climático y le vamos a partir preguntando a don Felipe Agüero a propósito de la cápsula. ¿Tú crees que hoy día el tema ambiental es un tema que está en la agenda política activa a nivel global?
¿En Chile?
Sí, o en Chile o a nivel global.
Bueno, a nivel global claramente que está en la agenda porque ha sido puesta por Greta, como decían ahí, una cantidad de movimientos que están preocupados, está en la agenda anual de las reuniones de los gobiernos, como esta conferencia de los partes, sin duda que está en la agenda global. El tema es si la agenda que está es la agenda suficiente para enfrentar realmente los problemas de calentamiento global que estamos teniendo enfrente. Y además, si es que en Chile en particular tenemos una agenda real más que cosmética, porque lo que se ve en realidad es un apuro frente a una conferencia que se viene y donde esto se toma como una necesidad de tomarse ducha de 3 minutos, pero no los temas reales de fondo.
¿Cómo ves en ese sentido el relato del gobierno entre traer la conferencia de las partes a Chile y no firmar el convenio de Escazú?
Mira, que esto de traer la conferencia fue un arrebato bastante improvisado, que no es consistente, está lleno de cuestiones de inconsistencia en la política exterior. No hay realmente una voluntad de apoyar y desarrollar la multilateralidad como hubiera sido con el apoyo al convenio, el pacto migratorio y los acuerdos del reglamento del CEDAW. El gobierno muestra que no tiene esa intención, no tiene esa consistencia. Entonces, la COP25 es realmente, creo yo, una cuestión más bien superficial, que no está entronizada en una agenda real de prevención de los efectos del cambio.
¿Tú crees que hay percepción? ¿La percepción ha ido cambiando desde la ciudadanía? Para Europa, se decía, lo dice en la cápsula Javiera, pero también se habló durante las últimas semanas de mayo, cuando fueron las elecciones, que el tema ambiental había movido la agenda y los intereses políticos hacia movimientos más cercanos a esa visión. ¿Hoy día estamos en esa línea un poco más?
Bueno, la verdad que esto hay que analizarlo empíricamente con los datos. Yo creo que hay datos que indican que se va más en esa dirección. Pero creo que también hay un punto de vista bastante generalizado de gente que más bien reacciona como que qué bueno que no llueva, no nos mojamos, qué bueno que el calor dure más, tenemos más calorcito. O sea, yo creo que falta realmente avanzar en una verdadera conciencia de, primero, el cambio que está teniendo lugar y, segundo, los efectos que va a tener y que está teniendo ya para todos.
Estamos hablando con Felipe Agüero, él es doctor en ciencia política y subdirector del Instituto de Asuntos Públicos de aquí, de la Universidad de Chile. Javier.
A propósito de la entrevista que teníamos con Elena, cambio climático, ¿cómo ves tú esta compatibilidad? ¿Cómo se puede compatibilizar o cuál es este conflicto permanente entre estas incompatibilidades territoriales entre el interés, ¿no es cierto?, de la biodiversidad y el interés industrial en zonas absolutamente conflictuadas por lo mismo, en el cual el extractivismo ha sido como nuestra llave económica para poder discurso de que los recursos naturales son lo que pueden financiar, ¿no es cierto?, programas de salud, de educación, incluso la militarización del país.
Sí, este es un problema bien serio porque, como decía Sebastián en el comentario inicial, editorial del programa, este es un tema que en el fondo lleva a plantearse el tema de qué es el desarrollo. Y es un tema que hoy no se plantea de manera retórica o de manera de preferencias ideológicas. Hoy es un tema de supervivencia. El desarrollo, tal como está concebido actualmente, nos lleva a no cumplir con las metas que nos hemos fijado para prevenir los efectos del cambio climático. Seguir con la misma política extractiva, industrial, de desarrollo, de PIB, nos lleva a eso. No se puede seguir así. Hay que concebir nuevas formas. Y esto no es un tema de voluntarismo, de ensoñadores, y qué sé yo. Es un tema de profundo realismo. Si uno está pensando en las generaciones que vienen, nuestra propia generación más adelante. Pero si pensamos en quiénes nos van a suceder, nuestros hijos, etcétera, si pensamos a largo plazo, este es un tema de profundo realismo y no lo estamos enfrentando. Es decir, los que no son realistas son los que niegan y se resisten a desarrollar políticas serias sobre esta materia. Y este es un problema real y de muy difícil solución, porque los gobiernos aquí son de 4 años, gobiernan mirando las encuestas, mirando la elección. Entonces, para esto hay que diseñar mecanismos que logren sobreponerse a esa periodicidad tan perversa, ¿no es cierto? De mirar siempre el corto plazo, cuando hoy este tipo de problemas nos exige, por puro realismo, tener miradas de largo plazo.
Y desde el realismo, Felipe, ¿cómo ves la situación desde el punto de vista de la política de América Latina? O sea, hablamos de los negacionistas, lo mencionaste tangencialmente, hablando de Trump, hablando de Bolsonaro, ¿cómo ustedes de la ciencia política están viendo que hay un perfilamiento en esa línea, o que ese perfilamiento va a terminar con estos dos gobernantes que hoy día dominan esa agenda o ese ímpetu negacionista, o vamos a seguir avanzando en esa lógica?
No, yo creo que hay estos gobiernos están determinados por una serie de factores que van más allá del tema del cambio climático, siendo ese uno muy importante, porque es un tema que no es un tema uno entre varios, es un tema que se hace presente en diversas realidades que aparecen. La cuestión de la migración tiene que ver con eso. Los problemas de los desastres naturales tienen que ver con eso. Entonces es un tema del
presente. La política de Amazonía, por ejemplo.
La política de Amazonía. Entonces, eso creo que se va a ir haciendo más presente. Y los gobiernos que no tienen políticas sobre eso, que más bien tienen políticas negacionistas, como tú decías, van a tener que pagar consecuencias también electorales, creo yo. Es decir, creo que estamos en una situación de superficialidad en estos éxitos, pero que luego se revierten, yo creo, con rapidez. También porque estos son gobiernos que son corruptos, que van a caer por una serie de razones, creo yo.
Bien, bueno, muy interesante la conversación con Felipe. Nos da para hacer una mirada desde la política distinta, y esa es la gracia de este programa, que estamos hablando con actores diversos que nos dan una mirada diferente a las problemáticas.
Agradecer la visita de ilustre doctor Felipe Agüero a Diálogos Territoriales.
Muchas gracias, Felipe, por haber estado hoy día con nosotros.
Gracias, menos título. Un placer estar aquí, gracias a ustedes.
Y a los oyentes y auditores, por favor, muchas gracias por habernos escuchado hoy día, por seguir el programa, por hacernos preguntas. Ya teníamos algunas preguntas para este programa y aquí estamos, tratando de dar respuesta lo más posible y tratar de conversar.
Se pueden dirigir a nosotros por medio del Twitter, se pueden comunicar con nosotros, @nodo_social, también en la página web pueden visitarnos y descargar las cápsulas, los programas en www.nodosocial.org.
Y al correo electrónico.
Correo electrónico.
radio@nodosocial.org. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Gracias, Javier.
Sebastián.
A Javiera, que está afuera, pero que ya la tendremos de vuelta la próxima semana.
Un placer, como todos los domingos, compartir con usted, jefe.
Que esté muy bien. Gracias a Francisco también.
Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Diálogos Territoriales. Programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.